Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno procedural. Sí, como oyes, procedural, no continental, porque estamos en los especiales del verano, en los cuales nos hemos pedido temas y preguntas que desarrollamos durante alrededor de unos 5 minutos cada uno y que se decían de manera aleatoria, con una ruleta que lanzamos aquí, al estilo la ruleta de la fortuna, ruleta de la suerte. Y para este especial veraniego que continúa una semana más, esta semana me acompaña ni más ni menos que Alejandro Cáceres. Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? Bueno, echando de menos a nuestra compañera Clara, que no ha podido venir, tengo que decir, porque ayer estuvimos de fiesta en un chiringuito, probó los margaritas buenos que le recomendé del sitio y tomó demasiados. Entonces la pobre está un poco indispuesta, pero bueno.
Claro, lo mezcló con el... ¿Cómo se llama? La bebida típica de Menorca, de aquí de la isla.
La pomada, madre mía, la pomada.
Mezclas con las pomadas y el gin, ¿cómo se llama? El choriguer, ¿no? El choriguer. Sí, muy bonita la botella. Mira, podemos haberlo dicho cuando nos preguntaron por bebidas. Efectivamente, Clara hoy no nos acompaña. Una pena, la echamos de menos. Te mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, ya nos veremos en próximos desayunos. Pero quien sí está aquí una semana más es Juan Cash. Juan, ¿qué tal?
Bueno, pues yo venía a poner orden, pero ya asumo que a finales de agosto casi vengo a imponer el caos.
Así que muy bien. Es tu papel aquí, aparte de productor, pero tú vienes aquí a... Te tenemos que controlar. Tenemos que... Sí. Con la pomada se te va la mano y ya pues... Pues ya se sabe. Efectivamente, yo soy Javi Román, que no lo he dicho antes, y una semana más, y esta es la tercera, espero que estéis pasando un buen verano. Vamos a empezar a hacer girar la ruleta y a ver qué tema vamos, empezamos a hablar hoy. Le damos a la ruletita. Muy bien, la primera pregunta, el primer tema que nos plantean los desayunes es el siguiente, a ver qué os parece. ¿Qué superpoder tendrías y lo usarías para el bien o para el mal? Y va a empezar Juan.
Hostia, está una putada, ¿eh? Porque claro,
¿cuál tendrías, tío? ¿Ser invisible, por ejemplo?
Claro.
Ese está guay.
Invisible movement.
Sí, pero claro, sí. Si eres invisible, es tentador ir al banco, ¿no? Y coger unos billetines por ahí, tío. Yo qué sé. Es jodido, ¿eh?
Aquí ¿es me sale el bien o es el mal? Porque claro...
Es un gris. Es un
bonito
gris.
Un ladrón, al
final. Claro. Entonces... Pero luego volar también es la hostia, ¿eh? Venga, vamos a ser un poco más buena onda, no vamos a ser tan choricetes, vamos a elegir volar. Yo elegiría volar y lo utilizaría pues para ir a Mercadona con comodidad, tío. O sea, aparcar es un coñazo, ¿sabes? Pues vas volando, tío, coges tus compras y para casa. Se acabó.
No para ver Florencia a vista de pájaro, sino para ir al Mercadona.
Me gusta. Efectivamente. Sí,
poco ambicioso, pero realista. Está fenomenal. ¿Tú, Alex?
A ver, yo sé que soy un poco monotemático y repetitivo, pero yo, mi superpoder tendría que ser librar a la sociedad del trabajo asalariado. O sea, sería como mi superpoder para hacer el bien, que nadie tuviera que volver a trabajar nunca, porque es que a esto, ligándolo con otra cosa que no tiene nada que ver, pero algún día nos planteamos hacer ese programa sobre salud, cuanto más investigado sobre el tema de salud a nivel personal para cuidarme más y demás, desde alimentación, deporte, sueño, todas las cosas típicas que componen la salud, siempre que investigas alguna de esas cosas te das cuenta de que lo que te impide hacerlo y estar sano es el puto trabajo. Es que es así. No nos levantamos con la luz del sol de forma natural porque nos tenemos que levantar de noche para ir a trabajar. No podemos comer en las horas de luz porque tenemos que estar trabajando. No podemos acostarnos pronto para tener unos ritmos circadianos normales porque nos tenemos que acostar tarde por trabajo. Y es como, puto trabajo, tío, es que nos impide vivir. Es que es lo que nos está matando realmente.
Y el mero hecho de estar, ahora que casi todos trabajamos sentados, ¿no? De tener esa postura, es tantas horas continuadas, te jode la espalda, hace que tus piernas no circulen bien, las articulaciones de las piernas se jodan, etcétera.
Vamos, sí, o sea que... No tomas el sol, entonces no tienes vitamina D, tenemos todos déficit de vitamina D. Sí. Y así con todo, o sea, es puto trabajo, de verdad.
Sí, y encima, claro, trabajas en casa, estás ahí, te estás gastando tus... estás trabajando para pagar los gastos que generas trabajando, con lo cual estás en una puta espiral de destrucción. ¿Esto qué es? ¿Estamos aquí hablando de superpoderes o de destruir el capitalismo? Alex, ¿qué pasa?
Bueno, pero el mejor superpoder que ese, quiero decir, liberar a los seres humanos del trabajo, eso me parece como el superpoder más bonito del mundo.
Pues sí, además es algo muy altruista, es algo que beneficia a todos, no es un poder egoísta. Me gusta.
Pero claro, yo me estoy rayando porque cómo se activa ese poder. O sea, tú tocas a una persona y de repente, wow, se siente, ¿se le pone una camiseta del Che Guevara? ¿O? No.
Sería, yo que sé, como hacer una especie de ritual y de repente todo el mundo dejaría de tener que trabajar.
Claro. Vale. Pero eso sería como el jefe de una secta o algo así, ¿no?
No, yo qué sé, de la secta más famosa, como Jesucristo. Que hostia, tocaba, sí. Convertía el agua en vino, pues igual. Claro. Yo toco
las cadenas
en pajarito.
Y todo. Hostia, bien. Ahora sí, ya lo vamos dando forma.
Pues dicho eso, ahora tengo que decir yo el mío, claro, y tengo que decir uno así chorra. Y pues de los superpoderes clásicos, ¿no? De toda la vida. A mí es que cuando era pequeño, bueno, vosotros que sois más jóvenes, igual no conocéis esa serie. Había una serie que se llamaba De Otro Mundo, que estaba protagonizada por una niña que descubría que su padre era alienígena. Y el día de su, yo qué sé, 15 cumpleaños.
¿Esa no era la de Jorge Sanz?
No, esa era, se llamaba El Vecino o algo así. No me acuerdo.
Ya, es coño.
Pero bueno, el caso es que esta chica, cuando cumplía 15 años, su padre se le presentaba, su padre era alienígena, que ella no sabía que era alienígena, se presenta y le descubre que tiene un poder. Y a mí me he flipado ese poder, eso es poder tan simple como el de parar el tiempo. La chica esta, cuando juntaba las puntas de los dedos índices, paraba el tiempo, y cuando juntaba las palmas de las manos, lo volvía a activar. Y me parece la hostia, porque al final, si tú paras el tiempo, al final también es como ser invisible, ¿no? Porque tú puedes parar el tiempo.
Total. Eso también sirve, también sirve para robar bancos.
Y luego ya lo activas y ya está. Y es como si hubiera sido invisible, ¿no? Y encima tienes tiempo. Puedes parar el tiempo y trabajar durante 18 horas.
Claro, pero Javi, a mí esto me raya, tío. Yo he fantaseado mucho con tener este poder. Pero sí. Si tú paras el tiempo para... Yo lo pensaba en mi tiempo de estudiante, ¿no? Digo, vale, yo paro el tiempo, me copio el examen y saco un 10. Pero yo envejezco cuando el tiempo está parado y el resto no. Porque claro, si de repente tu mujer tiene 40 años y tú tienes 85, pues lo mismo no mola.
Ya un poco como en Interestelar, ¿no?
Claro.
Vamos a decir que no.
Las células también se detienen, no envejecen. Claro. Vale,
lo único que no se detiene es tu culo que hacia el banco para robar, efectivamente.
Bien.
La degeneración de la oxidación de tu cuerpo se detiene, efectivamente.
Genial, entonces maravilla.
Y hemos dejado claro que lo utilizaríamos para el bien, así que nada. Pues estos serían nuestros superpoderes. Voy a hacer girar, mi superpoder ahora mismo es hacer girar la ruleta una vez más. Y está girando y girando, girando el picker wheel. Mira, esta pregunta me pareció curiosa, ¿eh? Esta creo que es interesante. ¿Conocer a tus ídolos, yay o nay? O sea, ¿conocer a tus ídolos, sí o no? ¿A favor o en contra?
Me flipa.
Pues venga, tú como te flipa, empiezas tú.
Me ha tocado. Yo hubiera dicho no, porque tenía mucho miedo de conocer a alguna ilustre que han mirado toda la vida, ¿no? Porque tenían cierta fama de ser arrogante y tal. Y incluso yo trabajé un poco en el mundo de famoseo de la música, ¿no?
Sí.
Y claro, hablaban a ellos de que, joder, a veces los fans eran un coñazo y tal, y digo, sí. Hostia, como que no. Pero luego, sin embargo, tío, en mi vida personal he tenido la suerte de conocer a algunos de mis ídolos, ¿no? Como citaba antes, si no hablo de Bunbury o Sanderson, pues no estaría aquí.
Sí.
y me pareció...
¿A cuál has conocido? ¿A Bunbury o a Sanderson?
Sanderson no. ese no lo vamos a quitar de la ecuación. Pero conocí a Bunbury, que tenía fama de ser un tío así muy, muy jodido, ¿no? En el trato y tal. Y para nada, me pareció una persona encantadora y brutal. Entonces, yo diría sí, siempre y cuando se dé la circunstancia o la provoque de una forma respetuosa. Uh-huh. y sea no sea una situación de acoso, ¿no? Porque muchas veces, claro, la peña pierde la cabeza con las celebs y sí, invadimos su espacio y eso no mola nada. Y si te lleva un mal gesto, quizás te lo haya ganado, ¿no? Entonces, claro, si se da una circunstancia favorable, yo diría sí, a tope.
Es que a lo mejor Bunbury fue majo contigo porque tú fuiste majo con él, ¿no? A lo mejor mucha gente dice que no es majo porque es un puto gilipollas y se acerca el...
Claro, tío, si te lo encuentras en la playa en bañador con un pegote de crema en la cara y le pide una foto, lo mismo dice, perdona. Pero en mi caso, yo lo... Sí, fue una situación provocada, ¿no? De que le llevaba un vinilo de Bob Dylan y tal, se lo iba a donar para su colección y tal, y por ahí pues fue guay. Luego trabajé con en una, ¿cómo lo digo, tío? Como una galería de Córdoba que hacían entregas de premios y tal. Y, por ejemplo, vi a una fans acercarse a Isma Cuesta, que en aquellos años salía en Águila Roja y tenía bastante fama, y empezaron a echarle fotos y la chica estaba fumando y tomándose una copa y le sentó bastante mal, porque es normal, ¿no? Tú tienes una imagen, tienes marcas detrás tuyas de belleza y tal, y salen unas fotos tuyas en redes sociales fumando de un pitillo, pues lo mismo no te viene bien, ¿sabes? Entonces, ya digo, yo diría sí, pero con respeto.
Bien, bien. ¿Tú, Alex?
A ver, hoy voy a quedar de flipado, pero es que voy a decir que no, porque de forma honesta, ahora cuando estaba pensando quiénes son mis ídolos, es que creo que no tengo tampoco como ningún ídolo muy concreto. Es una cosa que antes, cuando a lo mejor era un poco más joven, que tampoco es que sea viejo, yo soy muy joven, pero...
Un poco viejo si eres.
Bueno, este año ya estoy jodido, pero... Es verdad que antes era como más de idealizar. Yo estaba obsesionado con los Rolling Stones, pero a un nivel enfermizo. Con Mick Jagger, con Keith Richards, obsesionado. Y lo típico de, guau, es que el día que se muera Keith Richards o Mick Jagger es que me voy a pasar fatal, es que no voy a poder llevarlo porque es algo tan importante para mi vida. O sea, yo también he tenido muchísimo esa faceta de obsesionado con la música y con los ídolos musicales. Pero sí, ahora que estaba pensando en eso, ¿no? De quiénes son mis ídolos, para hacer como una lista y pensar si los conocería o no. Evidentemente tengo gente a la que admiro mucho, yo que sé, los dos Miyazakis, me gusta decirlo así, ¿no? Como los dos Miyazakis, porque son dos Miyazakis distintos. Sí. O yo que sé, pues a todos nos gusta mucho Kojima y gente así, pero no les tengo como idolatrados, es como gente muy guay, pero creo que idealizo más las obras que las personas, en el sentido de que pienso en el refugio que es X videojuego y me gusta el juego. Y además, ¿qué cojones? Los juegos los hace mucha gente, ¿sabes? Son obras culturales del trabajo de muchas personas que han aportado sus granitos de arena. Entonces, como que me... Aunque lo hacemos y yo también lo hago, intento no asociarlos tanto a la persona que hay detrás como si fuese la única persona, porque no es verdad. Así que yo idealizo más obras que personas y en ese sentido me es indiferente conocer a los ídolos.
Ya. Pues sí, yo... coincido un poco contigo en que yo cuando era más joven me podía interesar más conocer a mis ídolos, pero yo reflexiono mucho sobre, a ver, yo como ya he dicho aquí unas cuantas veces, tengo un grupo y he actuado en sitios ya a pequeña escala. Digamos que había gente que era fan, bueno, digo era porque el grupo está un poco para ahora mismo, bastante, pues fan nuestro, y venían y te escribían por redes sociales y te esperaban después del concierto y hablaban contigo, no sé qué, y eso, y veías una, como decía Juan, una actitud muy diferente de unos a otros, y en algunos casos era muy incómodo porque... Creo que es interesante pensar en por qué nos acercamos a nuestros ídolos, por qué queremos conocerlos. Pues, ¿quieres conocerlo simplemente porque le admiras y porque quieres compartir el mismo espacio con él, saber cómo habla? En tu caso, por ejemplo, Juan, perdona que te pregunte rápido, ¿tú por qué querías conocer a... ¿Qué creías que ibas a conseguir conociendo a Bunbury, por ejemplo?
Bueno, yo tenía una deuda con Bunbury porque en momentos adversos su música ha ayudado a mi familia, en concreto a mi hermano, y yo tenía esa deuda de transmitírselo, ¿no? Lo mismo le importó una mierda, que lo mismo le hice ver que su música era mucho más que un simple entretenimiento. Entonces yo tenía esa necesidad, era como una misión en la vida, ¿no? De decirle, oye, tengo que decirle a esta persona, oye, gracias, ¿no? Y así fue. Entonces en ese caso creo que era importante luego... Y por donde tú vas, es cierto que yo jamás le he pedido una foto a ninguna persona famosa con la que he estado, nunca, porque me parece...
No me parece mal tampoco, hay que decir, si es un buen contexto y tal, pero hay que decir, por ejemplo, tu motivo para acercarte a Bunbury me parece muy puro, me parece muy humano, y por eso yo creo que Bunbury, cuando lo conociste, lo notó y reaccionó bien. O sea, eso es el sentido.
Puede ser, sí,
pero... Hay mucha gente que se acerca por varios motivos, uno de ellos puede ser interés. Por ejemplo,
también.
Yo recuerdo que cuando yo estaba más allá de tope con el grupo, se me acercaba gente, porque a lo mejor también tenía un grupo, y entonces querían acercarse, conocer, que presentar arte discográfico, no sé qué, tal y cual. Cuando ya ves un interés tan descarado, pues evidentemente te pones un poco de culo, ¿no? O yo qué sé, gente que es simplemente sea, esta atracción del escenario, ¿no? Es como, quiero conocer a los famosos, pero tú me la sudas, ¿no? Es como, quiero hacerme la foto y subirla y decir que estás ahí. Eso se percibe, ¿no?
Entonces, ahí está.
Entonces, realmente, ¿qué busca uno cuando conoce a sus ídolos? Preguntarle algo, no sé. Entonces, sí que es verdad que yo con el tiempo, bueno, yo he conocido, sobre todo en el mundo de la música, a gente que eran mis ídolos, pero eso al mismo tiempo me ha llevado a pensar que ya no tengo ídolos. Y por eso, ahora mismo, en aquella época en la que tenía ídolos, cuando los conocía, me generaban muchísimo respeto y es como que me daban muchísimo palo hablar con ellos. Y ahora mismo, sin embargo, yo puedo hablar con cualquier persona y, porque como que he perdido ese respeto, esa barrera, porque los veo como simplemente personas y por un lado está su obra y por otro lado está ellos y no les necesito a ellos si a mí lo que me gusta es la persona, ¿no? O sea, he perdido ese como interés, ¿no? De esa idolatría. O sea, que a día de hoy yo diría que prefiero no conocerlos. Si los conozco y me llevo bien con ellos o lo que sea, pues es lo que me llevo, pero no tengo necesidad.
Yo creo que siempre hay un riesgo, tío. Que sí. Siempre hay un pequeño riesgo de...
Por ahí va la pregunta,
típico de supongo, se me ha caído un mito, ¿no? De que lo conozcas, te lleves... A mí me contaron una anécdota muy fuerte de con Florentino Fernández, ¿sabes? Sí. El humorista, este rechochete, ¿no? Del Informal, de luego su programa y tal. Y que fue muy, pero extremadamente bizarro con unos fans. Cuando le pidieron una foto, claro, aquí yo tengo la versión de los fans, no sé en qué circunstancias se dio eso, pero el tema es que lo mandó a la mierda, básicamente. Sí. Y claro, joder, vemos muchos youtubers que los pillan según qué contexto, y a día de hoy, con los móviles a mano, es muy fácil pillarlo, grabarlo y que la gente se escandalice y tal. Entonces. Sí. Hay cierto riesgo. Yo lo recomiendo, pero a sabiendas de que hay cierto riesgo. Sí, sí.
Lo que pasa es que también hay, y ya vamos a cerrar este tema, pero hay, no sabes cómo has pillado tú a la persona en concreto. De repente, a lo mejor eres la persona 452 que le ha perdido una foto esa mañana y ya estás un poco hasta los huevos. Y entonces, pues claro, dices, oh, mira, pues esto que es gracioso, pues no es tan gracioso, que le he pedido una foto y no me la quería dar, pero claro.
Di tu frase, ¿no? Lo típico de, oye, ¿me puedes decir?
Claro, y hay que ver los contextos ahí de cada uno, sí. Pero bueno, que yo qué sé. Eso también lo veía con que se lo decían mucho a Berto Romero, que decían, pues mira, pero esto no es tan gracioso, pero claro, yo soy gracioso en mi trabajo, no tengo por qué estar aquí haciendo un chiste y me cuentas por la calle. Y nada, pues vamos a hacer girar otra vez la ruleta, porque todos son temas interesantes y al final nos liamos. Bueno, tenemos aquí, hoy va de un poco de famosos y estas cosas. Mira, creador de contenido que admiras y otro que no tragas, ¿por qué? ¿No? Y aquí ya esto es, bueno, aquí ya es un poco libre. ¿Quieres tú, se os ocurre alguno? ¿Alguien quiere empezar?
Yo puedo empezar, pero no voy a poner un ejemplo para nada mainstream, pero bueno, si a alguien le interesa algo de este mundillo, igual le mola, que es un creador de contenido sobre temas de salud y deporte, que es un señor, se llama Álvaro Bernal, en redes sociales está, yo veo en TikTok, pero lo sube exactamente el mismo contenido a Instagram. A ver, es un contenido relativamente, bueno, iba a decir sesudo, pero en realidad no, porque el tío hace humor a veces, y es un humor muy básico, pero te puedes descojonar con él. Es un señor que debe tener como 50 y pico, 60 años, que lleva toda la vida entrenando y cuando era joven...
Pasó por... ¿Puedes deletrearlo? Porque estoy buscando...
Álvaro, sí. Álvaro Bernal con B, B-E-R-N-A-L, Álvaro Bernal, es que Alejandro.
Hay un Álvaro Bernat que es de Vox, entonces claro...
Pero sin coma, pero con T has dicho, ¿no? Bernat.
No, Bernat, Bernat, acabado en D...
Claro, no, con L, acabado en L.
Acabado en L, vale, es que el acabado en D es de Vox, entonces claro.
Dios, aquí te imaginas.
Ha quedado loco, ¿eh? Como, joder, quiere abolir el capitalismo y luego, sin embargo, tío, se va con los fachas estos.
Claro. En Twitter.
Twitter no sé, porque en Twitter no merece la pena. O sea, yo no uso Twitter esto. Es más de Instagram porque sube vídeos y también en TikTok en su caso. Se llama Álvaro Bernal, acabado en L y con B. Alejandre, sí. Como Alejandro, pero acabado en E.
Vale.
Y bueno, este tío. Pues eso, es entrenador personal y dietista, pero de joven fue el típico que entrenó en el gimnasio en los 80 y tal, a lo loco, ¿no? Cuando antes, pues yo qué sé, estaban de moda, igual que ahora está de moda por otros motivos, ¿eh? Pero antes era como todo más loco, ¿no? Entrenar en los 80 era una locura. Y bueno, pues viene con todo el aprendizaje ya del culturismo de esa época, de cómo supuestamente había que entrenar, y está hasta el culo de todo. Es el típico que ya está harto del típico contenido de Instagram, de la mala divulgación que hay. Y entonces, por un lado ofrece contenido divulgativo, súper, súper, súper útil y muy, muy, muy bien explicado. A veces un poco denso porque te lo explica bien. Entonces te explica conceptos científicos, ¿sabes? Sí. Y de repente te hace un vídeo en el que él se disfraza de lo que llama mascotti, que es como la versión...
¿De lo que él llama qué, perdón?
De lo que él llama mascotti, como mascota, vale. Pero acabado en i. Que es como un meme que se crea él como para hablar de, pues de cuando nos dejamos llevar por la sociedad y por las mierdas que hacemos, y hace como hace performance incluso, y es un señor, pues eso, que es muy gracioso porque es un poco mayor, un poco señor, pero creo que mola mucho su contenido por eso, porque de verdad divulga cosas importantes como nadie, y a veces hace vídeos graciosos que están muy bien, y además el tipo de contenido como muy sano, muy constructivo.
Estoy viendo que le estoy mirando su Instagram y está haciendo como promo de un libro que es de otro que yo también sigo sobre salud, que es un médico que se llama Borja Bandera, que sale mucho en YouTube sobre todo, hace un puto vídeo diario y es también sobre salud, alimentación y tal, o sea que sí, es como de ese tipo, pero este es como más gracioso, el otro es como más serio, por decirlo.
No, y este bueno que tienes que te habla tanto para alguien que quiere hacer entrenamiento muy serio en el gimnasio como para gente que no se suele mover nada, pero te dice, oye, mira, en tu casa puedes hacer esta cosa y te va a venir súper bien para la espalda o para no sé qué. Como que intenta fomentar que todos hagamos un poquito por estar un poco más sanos, y eso está muy bien.
Sí, sí, sí. Mira, tiene incluso, ha hecho un directo con el Borja Bandera este también, pues entonces sí, lo voy a seguir porque sí, es de este palo. Yo creo que es de este palo, pero más gracioso, más así guay, pues lo voy a seguir. Porque yo la verdad es que sí, digo la verdad, creo que lo que más consumo a día de hoy es este tipo de contenido, cosas así, igual también es por, yo qué sé, cada uno tiene sus etapas en la vida, pero cosas así de salud y de, bueno, de alimentación, deporte, no sé qué, pues este tipo de cosas, en verdad... es casi lo que más consumo. Claro. Por eso me cuesta dar recomendaciones, porque digo, bueno, no te puedo decir una serie, pero te puede decir un youtuber que es un médico que te habla de medicina. En cualquier caso, yo voy a recomendar, yo voy a decir, a raíz de esto, de seguir e interesarme por cosas de divulgación un poco más científica, hay una neuróloga, bueno, ella... o biólogo, algo así, pero ahora mismo ya está estudiando cosas de neurología en su laboratorio, que se llama Nazaret Castellanos, que me gusta mucho, y buscando vídeos suyos en YouTube, llegué a una entrevista que le hace un chico gallego que se llama Alex Fidalgo, ¿vale? Y entonces Alex Fidalgo tiene un canal de YouTube de entrevistas que tiene entrevistas súper, súper interesantes a neurocientíficos, filósofos, psicólogos, biólogos, también algún director de cine... Luego también te lleva a gente más mainstream, que es una puta mierda. Igual te lleva a José Mota o te lleva no sé qué, pero bueno, eso no lo veas. Y habla con gente de temas muy interesantes y muy profundos, y el tío está como siempre muy a la altura, haciendo preguntas muy on point. No sé, me gusta un montón el Alex Hidalgo este, para ponerme en el momento de trabajo. Creo que su canal, su podcast se llama Lo que tú digas o algo así. Y me entretiene mogollón, sobre todo. Ah, bueno, también entrevistó Juan a Javier Recuenco, el chico de Heavy Mental, sí. del podcast de Splendid, que es el de, que es de la asociación Mensa de altas capacidades, pues tiene una entrevista con Alex Hidalgo ahí también, que está bastante interesante. Y rápidamente quería también mencionar, y esto es muy, muy rápido de ver, es un animador que se llama, español, que se llama Racillo, que tiene una serie en YouTube, que también estará seguramente en Instagram y otros sitios, que se llama Querida Conchi. De momento solo tiene 5 episodios, duran como entre 3 y 5 minutos, y de verdad es de lo más gracioso, hilarante, novedoso que he visto en mi vida. Querida Conchi, Racillo, echadle un vistazo, empezad a ver los 5 capítulos en orden, y de verdad, si no os reís o si no os parece la hostia, de verdad, venís y me lo decís, porque me parece...
Estoy muerto, ¿no? Si no te gusta, que no sientes.
O sea, es demencial, no es para todos los públicos. A mi madre no se lo recomendaría, pero a vosotros.
Que lo diga un tío de Albacete, creo que da puntos, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, yo, si este yo sé quién es, lo he visto, está increíble.
Sí, sí, o sea, bueno, a los desayunos y a las desayunas os lo recomiendo porque creo que os va a gustar. Y bueno, en la pregunta también ponía, y podemos decir brevemente, otro creador de contenido que no tragues. Lo decimos así rápido porque ya llevamos un ratito con esto.
Pero también tiene Juan que decir el suyo. Yo, alguien que no trague, joder, por no decir los de siempre.
Yo puedo decir, a mí, yo tengo uno que no es que no me cae mal, ¿vale? No me cae mal, me da bastante igual. Pero tuve que bloquear su nombre en Twitter porque todo el rato me estaba saliendo cosas suyas. Y acabé hasta los huevos. Y era como, tenía este rollo de... lo siento, lo voy a decir así, no espero no ofender a nadie, pero este tipo de me gusta mucho porque tiene este humor gracioso andaluz, y ya es como que ni los propios andaluces están contentos con ese, lo hemos hablado en el grupo de Telegram, con ese estereotipo, ¿no? De tal, y es como, mira lo que guay, qué majo que es y que dice Illo, no sé qué tal, y es el Illo Juan este, y es como que si le decís su nombre, porque me cansé de él, o sea, seguro que es la mejor persona, pero me cansé de oír que era la mejor persona, y es como, vale, es la mejor persona, ya lo he oído, no quiero oír más que esta persona es la mejor persona, quiero más novedades, quiero otra gente nueva. Entonces eso es lo que tengo que decir.
Vale. Yo en la misma línea, por decirlo rápido, y encima son primos hermanos, entre comillas, Ibai, o sea, estoy hasta los cojones de Ibai. Es como, Ibai estuvo guay durante una temporada como novedad, pero ya me carga mucho. El contenido que hace la gente con la que se junta no me mola un pelo. Entonces, yo ya como que he pasado página y Ibai, por favor, un poquito más.
Claro, es que es lo Ibai, es como traer otra vez la tele, es como no habíamos superado la tele, no era tan la tele lo peor y ahora estamos otra vez con la tele, venga, por favor, por favor. ¿Y tú, Juan?
Joder, pues yo estoy en un mal punto, porque diría odio a todos, no me gusta a nadie, ¿no? Pero bueno, por responder, me sigue gustando Ale el Capo. Sé que tiene sus polémicas, sus mierdas, pero creo que es un tío que con el paso del tiempo se ha mantenido inamovible, no se ha dejado arrastrar por moda, puede salir del juego de turno que va a jugar su Minecraft y tal. Y como ruido blanco de fondo mientras friego los platos, a veces me va bastante guay para saber así cierta opinión y tal. Es un tío que me entretiene, creo que...
De aquella jornada yo creo que es de lo más decente, ¿no? A nivel contenido que quedó.
Sí. Además creo que es honesto, ¿no? Y que si no le gusta algo te lo dice, a veces muy mal, porque es verdad que tiene una forma delante de las cámaras muy
directa. Se ha moderado, antes era muchísimo peor, ahora está mucho más...
Sí, total. Pero bueno, pese a todo, a mí me encaja, me gusta, lo llevo tiempo también que no sigo la actualidad, ni mucho menos, tío, me quité un poco de todo eso, pero bueno, salvaría a este. Y en cuanto a que deteste, es que de verdad, el 99% no lo soporto, porque se ha convertido en una especie de industria donde se endiosan muchas veces a personas que carecen de media neurona como para ser ejemplo de nadie, pero por ser más extremos, yo diría las personas que de verdad son perjudiciales y tóxicas y negativas para la sociedad, como pueden ser el Sasael este de los cojones, que es un tío horroroso. No es como persona, ¿eh? No conozco a esa persona ni sé cómo es en su casa, pero a nivel del personaje que vende me parece... Que no entiendo cómo no se regula ese contenido, ¿no? Y cómo alcanzan cierto volumen de cifras. Me parece preocupante incluso. O como puede ser el Dallas, o como puede ser Emilio.
Que al final, Sasel, tú lo ves y dices, bueno, a ver, está en su nueva movida, pero está claro que las cosas que dice no se las cree ni él. O sea, porque
tenemos que reconocer que Javi y yo hemos visto vídeos de Sasel borrachos a posta para reírnos.
Claro, en plan, no es que yo te lo juro de verdad, yendo pedo, te pones un vídeo de Sasel y es como está de te descojonas. Claro, yo me acuerdo de un vídeo que le puse en concreto, creo que decía algo así como, yo qué sé, cosas de contra PlayStation, en plan, yo qué sé, es que son cosas tan demenciales, en plan, la serie de Halo es mil veces mejor que la de Last of Us, y yo qué sé, cosas sí, que sí, no te sí, las... Sí. Pero claro, sí, evidentemente es el Dallas ese sí que me parece tóxico de verdad, o sea, una persona nefasta. ¿Sabes?
Pero luego cuando empieza a hablar de que a veces se vienen arriba, intentan adoctrinar o yo qué sé cómo definirlo, empieza, este ha hablado de política, incluso simpatizando con Vox y alguna mierda de esta que ya dice, uy, Dallas, cuidado. Sasel.
Ah, Sasel, es que se ha montado un canal paralelo a un poco de ultraderecha, casi diría yo.
Sí, tío. Es
que eso ya no está gracioso.
Claro, claro.
La ultraderecha, digo, bueno, no lo sé, la verdad, pero porque tampoco lo veo, obviamente, pero que habla así, pues cosas como de... Sí, un poco ultraderecha, en verdad, porque como metiéndose con movimiento trans o... Sí, cosas jodidas.
Ridiculiza colectivos, cosa que es espantosa. Sí. Y aparte también habló de los... O sea, que encaja perfectamente en el perfil de votantes de Vox, por el retraso mental...
Vox, para arriba, está claro, sí, de Vox.
Y luego hablaba también de las teorías conspiranoides, ¿no? Que también decía que la...
Sí, los chemtrails y eso.
Ahí está, también hizo un vídeo de eso. Entonces, me parece, Dios, casi preocupante que un esperpento social así tenga cierto.
Pero bueno, yo creo que volumen. Tampoco le sigue mucha gente. O sea, no lo sé, pero yo creo que.
Con
no
que sean tres, ya da mal rollo. Pero bueno.
Está claro. Bueno, pues ahí quedan ejemplos de lo bueno y de lo jodido. Así que, esa es su opinión. ¿Tiramos una más y nos vamos o tapamos ya por hoy? ¿Qué opináis?
Sí, es que hemos respondido pocas, pero si no, yo de madre. Venga, vamos a hacer otra, pero rápida, de verdad, nos lo proponemos. Sí.
Una rápida. Mira, pues esta es una pregunta que el enunciado es muy largo, pero podemos contestar muy rápido. ¿Por qué Link y Zelda tienen un pelo tan jodidamente rubio con una piel tan caucásica y Ganondorf es un pelirrojo de piel oscura? ¿Se ha colado un poco el fetichismo ario en el universo de Zelda? Madre mía, que
mira, esta la puedo responder yo, creo. Y a ver, hay de todo, ¿eh? O sea, la puedo responder yo, quiero decir, lo van a responder todos, pero puedo empezar yo.
Sí, empieza. Y si contestas tú bien, nos adherimos a tu respuesta, ya está.
Creo que tiene que ver por influencia de Disney, ¿sabes? Porque al final se sabe, ¿no?, que parte de la influencia de la representación de personajes de Zelda tiene que ver, pues, desde elementos de Peter Pan con leyendas artúricas y movidas de estas. Entonces, como que es lo típico de que Japón quiere representar la cultura occidental, entonces coge estereotipos occidentales, y en Disney todos los príncipes eran rubios, o la mayoría, había alguno que no.
Sí.
Y por otro lado, pues igual, culturalmente, por mucho que Disney tenga pelis, yo qué sé, pues como Aladdin, también ha tendido a caer en ese saco de representar a los villanos como, pues eso, con grandes narices, ¿no? Entonces, Zelda peca, por su contexto y su origen, de coger los tropos más genéricos de la cultura occidental de ese momento, y esos tropos a su vez son así, un poco racistas, la cosa como son.
Sí. Luego también, a ver, ya yendo más allá de que de ese racismo, pues que viene de otra época y que, bueno, supongo que ya es, se puede corregir en las nuevas, las cosas que se adhieran o que se añadan. Yo creo que los últimos Zelda están mejorando en ese aspecto, en la inclusión de diferentes razas, entre comillas, y otras cosas. Pero yo creo que también tiene que ver, aparte de eso, con más allá del color de la piel, con el que lo oscuro, la noche, ¿no? La noche es como lo oscuro, lo desconocido, pues se asocia con lo oscuro, y la luz, el sol, ¿no? Pues con lo puro y tal. Es como son cosas muy básicas de que con el tiempo estamos superando, estamos cambiando, evidentemente, pero efectivamente es como la luz, el yin y el yang, ¿no? Lo blanco contra lo negro, la oscuridad contra la luz, y un poco, pues tiene que ver con eso, pero sí, efectivamente, pues hay un racismo ahí que viene de épocas anteriores que se viene arrastrando todavía, efectivamente. Como en Disney, como en El Rey León, ¿no? Que se decía, pues, que empiezas a ver las películas, El Rey León, Scar tenía detrás una luna que representaba, le puede sacar punta, ¿no?, a todo, pero sí que es verdad que, pues, viene de, pues eso, de un racismo que estaba metido en la cultura, que poco a poco, pues, intentamos pulir, pero aún quedan cositas, evidentemente. No sé, Juan, si quieres añadir algo más.
No podría, yo creo que lo habéis expresado de puta madre. Creo que es herencia y creo que va por ahí la cosa. Así que, por mí, estaría.
Pues muy bien, pues bueno, este ha sido otro, el tercer ya desayuno procedural del verano, y el próximo ya será el último desayuno procedural. Nos dejamos aquí unas muy buenas cuestiones para el último, así que os esperamos la semana que viene. Muchas gracias a Juan y Alex por este ratito de conversación, es un placer hablar con vosotros, y nos vemos la semana que viene en la cala otra vez para discutir de cositas, ¿vale?
Muy bien.
Chao.
Pues nada, pues muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis entrar al Club Splendid a apoyarnos, a nosotros y al resto de podcast. Y también darle a seguir y darle y ponernos 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, que nos ayuda muchísimo. Y nada, pues nada, desayunos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
Chao.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.